Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 10 de mayo de 2026, titulada Dios construye la casa, pero más allá de lo que David pueda pensar. Escrito por Alan McKnight y basado en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 al capítulo 8, versículo 18. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. A lo largo de los años se han construido casas realmente espléndidas. Casi todo el mundo que visita Londres quiere salir corriendo hasta el Palacio de Buckingham para visitar la Casa del Rey. O si se ubica en Francia, podría visitar el Palacio de Versalles, que se convirtió en la Casa Real de Francia bajo Luis XIV. Estos magníficos edificios se suponen que reflejan el esplendor de las naciones en las que pertenecen y las personas que viven en ellas. Una casa espléndida apunta a una persona espléndida. O eso no es lo que queremos pensar o nos gusta pensar. No solo los reyes y reinas construyen casas espléndidas. Existe una fascinación por las casas de celebridades e incluso entre nosotros, los mortales corrientes, existe toda una industria que busca que queramos construir casas más grandes y mejores para nosotros mismos. La idea es que nuestra casa diga algo sobre nosotros. Una casa grande para una persona grande. Bueno, en el pasaje que tenemos delante tenemos a David pensando en esa línea y expone su deseo de construir una casa para Dios, pero descubre que Dios tiene otros planes en mente. Han pasado muchos años y David ha sido llevado de la custodia de las ovejas de su padre al trono de Israel. Ha enfrentado años de dolor y dificultades cuando Saúl se dispuso a asesinarle, pero ha mantenido la fe en su Dios y ha confiado en él, y Dios le ha llevado al trono de un Israel unido. David ha tomado el control de Jerusalén y ha llevado el arca de Dios a Jerusalén y a su alrededor hay paz. Vemos en el capítulo 7, versículo 1, que el Señor le había dado descanso de todos los enemigos que le rodeaban. Así que, quizás por primera vez desde su adolescencia, reinaba la paz en su vida, y su mente se centró en echar raíces y en construirse una bonita casa, una casa de madera de cedro. Se había establecido, estaba en paz, y entonces se le ocurrió la idea de construir una casa para Dios. Ahora, esta sección que estamos viendo esta noche es un pasaje muy importante del Antiguo Testamento. De hecho, algunos comentaristas han dicho que puede ser incluso uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento porque expone el pacto davídico y establece que la línea de David reinaría para siempre gracias al amor firme de Dios. Fueron los desafíos a la línea de David los que llevaron al pueblo a buscar al Mesías, al rey davídico, al Señor Jesucristo. Así que este pasaje es un capítulo importante en la revelación bíblica. Ahora, notemos primero que tenemos un permiso de construcción denegado. Versículo 2 de este capítulo 7 dice que David tiene una idea y quiere compartirla con Natán. Natán es un profeta y un consejero de confianza del rey. Es un personaje muy conocido en la vida de David, pero esta es la primera referencia a él. David le dice en el versículo 2, «Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda». David contrasta su espléndida situación de vida con el estado actual del arca de Dios. El arca está en una tienda, mientras que David vive en un palacio, y la incongruencia de eso le impresiona tanto que se lo menciona a Natán. Y Natán dijo al rey, «Haga usted lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted». David tiene en mente construir una casa para albergar el arca de Dios, para acomodar la presencia de Dios, y Natán le dice que siga adelante, ya que Dios está con él. Ha sido evidente para todos que Dios estaba con David, así que no era una profecía falsa que Natán estaba dando. Era solo un consejo basado en lo que parecía sentido común. Así que Natán anima a David en la idea de construir una casa para el Señor. Sin embargo, esa misma noche, Natán recibió una palabra del Señor diciendo que se le había denegado el permiso de construcción. Veamos el verso 5. Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Versículo 6 y luego versículo 7. Desde el día en que liberé a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso le reclamé a alguno de los gobernantes a los que ordené pastorear a mi pueblo Israel el no haber construido una casa de cedro para mí? En esencia, Dios le dice a David, ¿quieres que me establezca en una casa? Y él responde, nunca me he establecido en una casa desde el día en que saqué al pueblo de Egipto. Y añade, he estado de un lado para otro, he estado siempre en movimiento desde aquel día hasta ahora. ¿Por qué Dios ha estado en marcha? ¿Por qué su gente ha estado en movimiento? Su pueblo se ha estado moviendo y Dios nunca abandona a su pueblo. Dios nos dice que en todas las andanzas de su pueblo, en todos sus altibajos, desvíos y distracciones, Él ha estado con ellos, caminando a su lado, yendo con ellos, acompañándolos en todo el camino. Dice que no he pedido una casa porque estoy siempre de viaje con mi gente. Puede que Dios no quiera un templo todavía, porque su pueblo aún no está del todo en descanso, y Él no descansará hasta que su pueblo esté en paz. ¿Cómo le hace sentir esto? Que Dios no descansará hasta que su pueblo descanse, que Dios caminará con su pueblo donde quiera que vayan, que Dios nunca los dejará ni los abandonará. Frente a todas las pruebas y dificultades del pueblo de Dios, Dios no está ausente ni ocioso, sino que está con nosotros, por nosotros, a nuestro lado, en movimiento por nosotros y con nosotros. ¿Cómo le hace sentir eso en los altibajos de su vida? Debería ser absolutamente asombroso para nosotros que así sea, Dios, que su amor y gracia sean tan abrumadores. He estado viajando en una tienda con los hijos de Israel. Es asombroso, pero apunta a algo aún más asombroso, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó en un tabernáculo entre nosotros. El Verbo se hizo carne y edificó su tienda con los hombres. Se negó el permiso para construir porque Dios caminaba con su pueblo. No descansaría hasta que su pueblo estuviera en paz. En segundo lugar, fíjese que aunque se denegó el permiso de construcción, se garantizó la construcción final. En esta sección, Dios le recuerda a David la bondad de Dios hacia él en el pasado y promete aún más bondad a David y a Israel en el futuro. Todo ello sin necesidad de construir ningún templo para Dios. Versículo 8. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Fui yo quien te eligió, te tomó y te colocó donde estás hoy. Versículo 9. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido. O sea, he estado en movimiento contigo. Nunca te he dejado. He estado contigo todo el camino. Has tenido mi presencia. Y en la segunda parte del versículo 9 dice, y yo he aniquilado a todos tus enemigos. O sea, soy yo quien te ha concedido tanto éxito en batalla. Has experimentado mi poder. Todo esto lo has tenido por mi elección, por mi presencia y por mi poder. Lo has tenido todo y ahora dices, Dios, te voy a dar aún más, te voy a bendecir aún más. ¿Estás sugiriendo que me construya una casa? No. Escucha, voy a construir una casa, construirte una casa, una que durará para siempre y nunca terminará. Dios empieza a hacer promesas a David y vemos que esas promesas son todas de gracia. No se ha ganado nada, es todo Dios. El final del versículo 9 dice, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Y en el versículo 11 dice, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Viene más gracia para David y su línea. Y esa gracia no se encuentra en lo que David está construyendo, sino en lo que Dios está construyendo. Ahora está la promesa que Dios le hace a David. Versículo 12 al 16. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construyó una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Este es el corazón y el alma de la promesa de Dios a David, y observe que se usa tres veces la palabra para siempre. Esta promesa no puede romperse con la muerte. Puede que David descanse con sus antepasados, es decir, que muera, pero Dios le levantará un descendiente que le sucederá y reinará. Ahora, esta referencia a la descendencia que le sigue tiene un doble sentido. Significa primero que su hijo Salomón y Dios le dicen en el versículo 13 que este hijo construirá una casa en su nombre. Así que primero es Salomón, pero también es el comienzo de la dinastía del reino de David. Su hijo reinará después de él. Más tarde Dios dice que este reino será para siempre. Ahora, el reino de David duraría 400 años. Duraría hasta Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá cuyos hijos fueron asesinados. Fue lo último que vio Sedequías antes de quedar ciego. Lo último que vio fue la muerte de sus dos hijos. Y recuerde que fue llevado ciego encadenado a Babilonia. Eso parecía ser el fin de la dinastía davídica. 400 años. Y a David le prometen esta casa, esta dinastía. Dios va a establecer un reino en la línea de David. Así que la promesa de que Dios le hace a David va más allá de la muerte. Pero note también que esta promesa no puede ser destruida por el pecado. Versículos 14 y 15. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Seré su padre, y él será para mí un hijo. Bueno, usted podría decir, claro que lo sabemos. Está en todas partes del Nuevo Testamento. Somos hijos de Dios. Él es nuestro padre. Nos presentamos ante Él en oración y decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, no el Nuevo Testamento. Nunca antes en las páginas de las Escrituras se había dejado tan claro que la relación que Dios tendrá con Salomón será como un padre para un hijo y que esa relación entre Dios y Salomón estallará en las páginas del Nuevo Testamento para que seamos llamados hijos de Dios, herederos de Dios y herederos conjuntos de Jesucristo. Pero mire lo que Dios está diciendo. Cuando cometa pecado, le disciplinaré. Aquí hay realismo. Dios sabe que los descendientes de David pecarán. Pero dice, le disciplinaré, pero mi amor firme no se apartará de él, como se apartó de Saúl. Lo quité de Saúl, lo aparté de Saúl, pero nunca lo eliminaré de tu línea. Esta promesa no puede ser destruida por el pecado. Ralph Davis dice, Dios ciertamente corregirá y castigará a los reyes davídicos que se desvíen, pero ese juicio nunca llegará tan lejos como para implicar la eliminación total de su esed, o sea, su misericordia, su amor de la alianza. El Señor va a tratar con reyes pecadores, pero no permitirá que el pecado domine su dominio. En tercer lugar, en este punto, note que esta promesa no puede ser erosionada por el tiempo. El versículo 16 dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Este reino es para siempre. El tiempo no puede detener este reino. El tiempo no lo agotará. Como dice Davis, no hay fecha de caducidad, no caducará. Y estoy seguro de que cuando David escuchó esta promesa, pensó, esto es lo mejor. Esto significa que yo seré rey y mi hijo será rey y luego su hijo será rey y habrá una línea ininterrumpida para siempre. Pero si usted lee el Antiguo Testamento, ¿esto fue lo que pasó? Sabemos que no. Ya hemos mencionado cómo la línea pareció terminar 400 años después con la muerte de Sedequías. Todo se convirtió en un auténtico desastre. Los israelitas quedaron cautivos bajo el régimen de babilonios, persas, sirios y romanos. Así que la línea de David parece desvanecerse. Entonces, ¿no cumplió Dios esa promesa? Eche un vistazo al capítulo 1 de Mateo, versículo 1, la primera página del Nuevo Testamento, donde leemos el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Cuál es la siguiente línea? El hijo de David, el hijo de Abraham. Y luego pase a Lucas capítulo 1, versículo 32. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob por siglos, y de su reino no tendrá fin. En otras palabras, tenemos un rey. De hecho, tras la muerte de Sedequías, se produjo un auténtico auge de las expectativas mesiánicas. El pueblo esperaba a aquel que vendría, un descendiente de David, que algún día recuperaría el trono. Usted llega al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, donde Jesús mismo dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que testifique ante ustedes sobre estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la brillante estrella de la mañana. En otras palabras, tenemos un rey. El Señor Dios le da a David esta inmensa promesa. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y absolutamente nada puede romper esa promesa, ni la muerte, ni el pecado, ni el tiempo. Y gracias a esta promesa y al cumplimiento de esta promesa en el Señor Jesucristo, nosotros también podemos ser integrados en esta familia real. Nosotros también podemos entrar en la familia a través del Señor Jesucristo y beneficiarnos de la gran promesa. Y nosotros también veremos que nada puede romper la promesa, ni la muerte, ni el pecado, ni el tiempo. Cuando nos encontramos confiando en el Señor Jesucristo, estamos eternamente seguros gracias al amor de la alianza, hacia Dios. Bueno, hemos visto que se denegó el permiso de construcción y que la construcción final está garantizada. Enseguida, nótese que maravillarse en lo maravilloso. Los versículos 18 al 29 encuentran a David absolutamente asombrado por las grandes bendiciones y simplemente se maravilla de la gracia de Dios y de su gran plan. Entra, se sienta al Señor y le pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Qué me has traído? ¿Por qué me has traído hasta aquí? Le asombra que Dios, en su gracia, haga algo así por él. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Cuando reflexiona sobre lo que Dios ha hecho en su vida, ¿alguna vez se hace esa misma pregunta? Al considerar cristiano cómo Dios le ha amado desde antes de la fundación del mundo, cómo le ha redimido a través de la obra de su Hijo en la cruz y le ha sellado con el Espíritu Santo al abrirle los ojos para que lo viera, nunca se ha detenido a pensar, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Que alguien como tú haga esto por alguien como yo? David se maravilla de lo que Dios ha hecho, y al pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros, deberíamos maravillarnos con asombro. Y este maravillarse lo lleva a estallar en alabanza. Versículo 22. ¡Qué grande eres, mi Señor y Dios! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. Y reitera lo que Dios ha prometido, junto con reflexionar sobre lo que Dios ya ha hecho. Versículo 23 al 24. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste grandes y asombrosas maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Son cosas maravillosas que Dios ha hecho, maravillosas promesas que Dios ha hecho. Y no olvide que estamos viviendo este lado del tiempo de la cruz. Sabemos hasta dónde llegó Dios para cumplir estas promesas y debería despertar en nosotros lo que evocó en David. Asombro, maravilla. Eso es exactamente lo que debemos hacer ante el gran plan de Dios. Se denegó el permiso de construcción. La construcción final fue garantizada. Y maravillarse en lo maravilloso. Finalmente, fíjese al entrar en el capítulo 8. Se acerca el reino. Ahora, lo que tenemos en el capítulo 8 es el comienzo del cumplimiento de todo lo que Dios le había prometido a David. Tenemos un capítulo resumen que muestra que el reino está llegando. Ahora, este es un capítulo resumen, no un capítulo cronológico. Tenemos a David destruyendo a Hadad-Ezer en el capítulo 8, pero luego luchando contra él en el capítulo 10. Esto se debe a que los eventos del capítulo 10 ocurrieron antes que los del capítulo 8. El capítulo 8 es un capítulo resumen que destaca el hecho de que Dios cumplió su palabra. El reino estaba llegando. La victoria para el rey de Dios. David derrotado. No nos gusta pensar que el reino avanza a través de la espada y estar seguro en el momento de la historia de la salvación en el que estamos ahora, que no se hace. Cristo Jesús conquista corazones, un alma a la vez. Pero sería un error no aprender la lección de este capítulo. El reino de Dios viene y prevalecerá. El Salmo 2 dice, ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los asusta y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Las gobernarás con cetro de hierro. Las harás pedazos como a vasijas de barro. Por eso ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Besen al Hijo, no sea que se enoje, y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Cristo tendrá la victoria, y, en última instancia, todos los que no se arrodillen serán aplastados. Puede que hoy el reino no avance por la espada, pero finalmente avanzará por ella, como vimos hace unos años cuando estábamos estudiando y trabajando con paso firme en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículos 11 y 16 dice: Luego, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que tenemos en 2 Samuel capítulo 8 es que el reino se acerca. Lo que comenzó ahí se cumplirá cuando el Señor Jesucristo resucitado sea revelado del cielo con sus poderosos ángeles en fuego ardiente, imponiendo venganza sobre quienes no conocen a Dios y sobre quienes no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El reino viene. En conclusión, David le dijo a Dios: quiero construirte una casa. Sin embargo, Dios construye la casa, pero mucho más allá de cualquier cosa que David pudiera imaginar o pensar. Dios dijo: voy a construirles una casa, una que perdurará para siempre, una casa que encuentre su culminación en el Señor Jesucristo. Llegará un día en que cada rodilla se inclinaría y cada lengua confesaría al verdadero Rey Davídico, Rey Jesús, Señor de todo lo que hay. Dios cumple sus promesas y la muerte no puede romper esa promesa. El pecado no puede destruir esa promesa y el tiempo no puede erosionar esa promesa. Encuentra su cumplimiento solo en Jesucristo. Y nosotros encontramos nuestra esperanza solo en Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.